chewing on a piece of grass, walking down the road.
Ay, qué ronco estoy, amigos. Perdonadme, de verdad, si me escucháis así un poco raro y no disfrutáis de mi voz radiofónica.
De tu maravillosa voz.
Aquí parezco que me he ido de resaca, que estoy de resaca. Oye, a ver, la estación de Canfranc, que me han dicho que dará un giro importante. La estación de tren de Canfranc, que tiene mucha historia.
Bueno, ¿no? bueno, ¿qué?
Es algo, la gente, mucha gente no lo sabe.
Sí, la verdad es
ahora
que
ahora lo van a convertir en un hotel.
Buah, ¿no? Sí, está previsto que para el 2021, aún queda un poquito, porque lógicamente hay mucho que hacer, se va a convertir en un hotel de lujo, ojo, no en cualquier cosa.
Qué bonito.
Estamos hablando, como tú bien decías, para la gente que no la conozca, como llegó a ser, ojo, por allá por los años 1930-40, que se inauguró en el 1928, pues llegó a ser la segunda terminal de ferrocarril más grande de Europa, ojo, que unía España y Francia. O sea, a ver, la situamos, está en el corazón del Pirineo Ostense, muy cerquita, de hecho, de la estación de esquí de Candanchú, para que os ubiquéis. Y ahí, pues llegó a ser esa segunda terminal de ferrocarril más grande de Europa.
Conectaba con Europa, claro, era la estación que conectaba con Europa.
Totalmente. Y además, bueno, de hecho, todos los que habéis tenido la suerte de verlo, porque digo yo la suerte, el edificio es maravilloso, y por la noche, si pasáis, está iluminado, es espectacular. Precioso. Tiene ese aroma novelesco, ¿no? De hecho se han grabado más de un centenar de películas, ojo, en este sitio. Y como bien decías, pues tiene una historia alucinante, ¿no? Y de hecho, fijaros, fue en la Segunda Guerra Mundial cuando tuvo más esplendor y protagonismo. Y diréis, ¿y por qué? Pues porque, fijarte, yo no sé si tú sabías, Marcial, que ahí los nazis, mira, antes hablabas de Hitler, pues la usaron para almacenar, casi 100 toneladas de oro que saquearon por toda Europa.
Fíjate.
¿Lo
escondieron ahí? ¿Lo guardaban ahí?
Sí. Yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea. Sí,
bueno,
sí.
Claro, como España no estaba en guerra, pues
claro,
dejaban en territorio.
Efectivamente,
ahí, ¿no?
Sí. No. Bueno, pues no. Bueno, pues el caso, ya digo, que este maravilloso edificio se va a convertir en el 2021 en un hotel de lujo. Es importante decir que va a mantener la fachada, por supuesto, como no podía ser de otra manera y demás. Van a ser unas 100 habitaciones, bueno, y además también decir la importancia, ¿no?, que va a tener para generar desarrollo económico para el pueblo y la comarca.
¿Y dónde está?
Ojo,
es un paraje maravilloso.
Y además, mira, va a tener turistas todo el año, porque como acabamos de decir, está al lado de estaciones de esquí como Candanchú y Astún, con lo cual en invierno seguro que no le va a faltar clientes, y en verano ese par es maravilloso.
Oye, hablando de hoteles, el Hotel Ritz de Madrid,
bueno,
que ha cerrado para reformas, pero subastando sus tesoros, ¿no?
Qué bonito, qué oportunidad. Interesante. Efectivamente, el Ritz, anunciábamos hace unas semanas que cerraba hasta finales del 2019, en principio, porque va a hacer una gran reforma. Y lo que han decidido es que hay como unas 4.000 piezas, ojo, que van a salir a subasta. Y van a salir este próximo 7 y 8 y 9 de mayo, o sea, aquí mismo ya se va a pujar, o sea, poder pujar. Bueno, pues al final no deja de ser por piezas que son un fragmento de la historia de Madrid, ¿no?
¿Y sabemos de algunas o no?
Pues mira, sí, por ejemplo, hay de todo, ¿eh? Podemos encontrar desde 30 euros hasta miles de euros, por ejemplo, un tapiz. Tenemos, por ejemplo, mira, hay un cóctel creado por Salvador Dalí, incluso el piano que tocaba Frank Sinatra, ojo.
Oh. No quiero.
Marcial.
Me debe costar una pasta.
Sí, este no va a estar en los lotes de 30 euros, me temo, ¿eh? O sea, vete preparando.
Más de miles, ¿no?
Mira, pues no sé si lo vas a poder conseguir, tú verás, pero sí que lo vas a poder ver. Porque unos días antes de esa subasta, que ya digo va a ser el 7, 8 y 9 de mayo, del 4 al 6 de mayo, en la Fundación Carlos de Amberes, en Madrid, en la calle Claudio Coello 99, se van a exponer todos estos objetos.
Bueno, bien.
O sea que
una buena oportunidad, amigos.
Te puedes ir allí a verlo, mira.
Es decir, mira, esta cosita que tengo es del Hotel Ritz.
No, y ya te digo, oye, si no podemos acceder, pues te vas allí, ves el piano de Frank Sinatra, te haces tu poquito de rigor.
El Hotel Ritz se hizo precisamente para alojar a la nobleza europea, que venía a Madrid, y Madrid no tenía hoteles de prestigio para alojar, pues, en los casamientos o en las ceremonias que se hacía en la monarquía, pues no tenía un hotel con parámetros adecuados para la nobleza, como tenía otros países de Europa, otras ciudades de Europa, y se mandó construir precisamente para eso. Por eso el Hotel Ritz tiene ese
y esa historia, lo que dice.
Aroma, ¿no? Esa atmósfera.
La gente
tan,
que lo ha visitado.
Tan clásica,
claro, claro.
Y que parece que es de Reyes, ¿no?
Sí,
no
sí, sí,
de Reyes.
Sí,
bueno,
sí,
vamos
sí.
a ver la reforma cómo queda, que creo que va a quedar espectacular.
Seguramente.
Y de entrada, mira, sus tesoros los podemos. Los
ver
podemos
y comprar.
Adquirir,
al menos.
Oye, ahora que estamos hablando de hoteles en las Maldivas.
Bueno.
Me han dicho que se puede dormir en una habitación bajo el agua. Esto así has lanzado ahí como noticia que se está estrenando, ¿no?
Sí, bueno, no. Más que se está construyendo. Sí, para.
Se está construyendo.
Se va a poder.
Ah,
se va a poder.
Vale,
la van
vale.
a abrir a partir de noviembre.
Había escuchado y no sabía
sí,
exactamente.
Sí. Pues a partir de noviembre, en la isla concretamente de Rangali. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando aquí sí. con, ay, ahora no recuerdo, creo que con Antonio Peregrín? Sí.
Antonio Peregrín
sí,
o Julio,
algo,
de Dimensiones,
Julio de Dimensiones. Sí, estuvimos hablando de Maldivas en alguna ocasión y hablamos de Rangali. Pues ahí en Rangali ya tenéis, a partir de noviembre vamos a tener ese nuevo Villa Submarina.
Se llama.
Bueno, se llama el Conrad Maldivas Rangali Island. Uh-huh. Pues va a tener esta villa submarina que se llama The Muraca. Pues mira, ahora que lo has dicho, gracias por recordármelo. Se llama The Muraca porque en el idioma local se traduce como coral.
Y
bueno,
yo,
hombre, pues vas a estar rodeado de corales, o sea. ¿Tú, el qué?
No te he dicho nada.
Sí,
eso.
Me has dicho cómo se llama la villa.
Ah, vale.
Estamos buenos, señores. Entre la que se le olvida las cosas, el que no se acuerda. Bueno, el caso es que es espectacular, porque va a ser efectivamente la primera villa submarina en el mundo. Uh-huh. Y ojo, a ver, es submarina, pero también tiene dos niveles. Yo creo que han pensado
en
que
dentro.
Si te entra la claustrofobia. Tiene dos niveles. El nivel superior, o bueno, pues eso. Ahí puedes. Vas a tener desde una piscina allí en con una piscina Infinity, ¿sabes? De estas que rebosan y tienes vistas
me
al
encanta,
mar.
Mis favoritas.
Bueno, fíjate, en medio del mar. O sea, increíble. Además, la cubierta está orientada justo a la puesta del sol. Bueno, espectacular. Y con una escalera de caracol o ascensor, por si te da mucha pereza subir un piso, pues ahí da paso, ahí tenéis la suite submarina, que está como unos 5 o 7 metros, y es totalmente 180 grados, un cristal encima, o sea, tú estás, es que es alucinante. Seguid nuestras redes, por favor, en Paralelo 2020 con número para ver las fotos.
Estamos ya mandando
sí,
fotos,
sí,
¿no?
Porque es que es alucinante. Estás ahí durmiendo con el tiburón ahí encima, con la manta raya, con bueno, increíble. Eso sí, ojo, ¿cuánto dirías que vale la noche?
No sé. No estoy para gastos, no que estoy de puente.
Sí, pues entonces hacemos como con el piano de Frank Sinatra, lo vemos en fotos o nos acerca. 40.000 euros por noche.
Carito tiburón,
señores,
¿no será de plástico el tiburón?
Madre
¿no?
de Dios. Lo que pasa es que, ojo, esto incluye 4 mayordomos dedicados exclusivamente a ti en una finca, en un servicio durante todo, absolutamente todo el día, con un chef, uno de los mayordomos es un chef. Tienes motos de agua a tu disposición, un entrenador físico, en fin, ¿qué más te cuento, Marcial?
Qué pesadito tener 4 mayordomos a tu alrededor constantemente.
No, a tu
sales
alrededor,
muy buena,
no.
Señor.
A tu alrededor, no. Viven en una estructura cercana, pero sí. Están ahí.
Les puedes llamar, ¿no?
De hecho, la suite está.
Ambrosio, por favor.
Sí. De hecho, la suite está totalmente separada de las villas, de las otras villas de la playa, ¿eh? O sea, no tienen contacto absolutamente con nadie.
No,
o sea, está totalmente
solo
aislada.
Con el tiburón.
Sí, efectivamente. O con la parienta.
Muy bien,
o
muy bien.
Con el pariente.
Oye, pues pronto, seguro,
en noviembre.
Algún tour operador español.
Eso te iba a decir, ¿por qué no?
Tenemos que invitar
a.
Hay un tour operador
que lo incluya en su...
muy chulo. Que fue además el que.
Que lo incluya en su este.
Y le vamos
a
invitar. Y además, sin hacerle publicidad, se llama Quoni.
Sí.
Y les queremos invitar porque ellos fueron los precursores de Maldivas.
¿Ah,
lo
sí?
que dieron a conocer a los españoles Maldivas. Los primeros programas a Maldivas. Creo, si no me equivoco, lo hizo el tour operador Quoni. Y les vamos a invitar, a Juan Carlos para que venga a contarlo aquí, que le conocemos y verás qué maravillas cuenta de Maldivas.
Qué bien.
Pero eso
en noviembre,
en otro
a
momento.
Partir de noviembre.
Oye,
sí.
Por cierto, yo estaba contando que hemos estado en un evento, ¿no? En el evento de HRS.
Eso es.
En el evento Marca España, que incluso ha estado el ministro y todo.
El exministro, perdón.
Margallo.
José Manuel García Margallo.
Y bueno, estuvimos en el NH, Eurobuilding, que nos invitó Ideal Media, que es la agencia de comunicación
que lleva, sí, sí,
que lo organizó con HRS. HRS es una plataforma muy interesante, focalizada a seleccionar los hoteles ideales para los ejecutivos y además no solamente le ofrece cuáles son la mejor alternativa para los ejecutivos y los para el business travel en definitiva, sino que también les facilita todo la tramitación de reservas, incluso de pago de las habitaciones y de todo, ¿no?
Sí, con lo cual
es una plataforma muy interesante para el mundo de los viajes de empresa.
Que...
¿Y qué vimos en este evento?
Pues mira, yo lo que vi es que se constata lo que Adriana y yo dijimos el fin de semana pasado, cuando hablamos de la importancia que está teniendo el turismo de business travel, ¿no? Para el sector turístico. Uh-huh. Dimos la noticia del año, la semana pasada, de que se va a inaugurar este 21-22 de mayo la primera feria de turismo especializada en viajes de business travel y más. Pues fíjate, en este evento, García Margallo, el exministro, recalcaba, ¿no?, la fuente de ingresos que supone estos tipos de viajes para nuestro país, y que ocupamos el quinto lugar, ojo, en el ranking de destinos preferidos para que las empresas hagan esos viajes de negocios y eventos y demás, ¿no? Y bueno, pues al final el evento sí que giró en torno a cómo la tecnología y las soluciones innovadoras pueden ayudar a facilitar, ¿no?, y a simplificar esos viajes de negocios y todo lo que hay alrededor. Pero a mí me gustaría decir que, además, destacar que este evento es la primera edición, por eso digo que cada vez está teniendo más conciencia y más importancia los viajes de negocios, es la primera edición que se producía, y además, ojo, se produce en 13 ciudades del mundo, y incluida Madrid, por eso digo la importancia, ¿no? Ya he dicho que es el España está en el quinto lugar en el ranking de business travel, ¿no?, de viajes de negocios.
Qué bueno.
Así que era muy relevante.
Bueno, pues,
hay que felicitar
a la plataforma HRS, que además, bueno, oye, entráis ahí, lo buscáis internet y veréis para los ejecutivos la cantidad de facilidades que tienen para todos sus viajes, ¿no? Bueno, hasta aquí las noticias.
Hasta aquí.
Seguimos en Paralelo 20.